Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Un saludo especial para todos aquellos que se conectan a través de Uniminuto Radio al último café en esta tarde, en esta noche o en esta mañana, según la hora en que usted nos esté escuchando a través de esta dial, a través de estas ondas radiales. Mi nombre es Ángela Moreno Puin y tengo la alegría de saludarlos desde la Pastoral Universitaria de la sede principal. Queremos comentarles que hemos estado trabajando desde la ciudad de Roma, en Italia, con unas entrevistas con los diferentes consejos pontificios designados por el Santo Padre para la evangelización. En esta ocasión queremos presentarles la conversación que tuvimos con el Consejo Pontificio para la Nueva Evangelización. Posterior a este programa también tendremos uno con la Secretaría de Comunicaciones del Vaticano. Sería excelente que usted nos siguiera acompañando a través de los 1430M y de Uniminuto Radio y igualmente se conecte con las redes sociales de Pastoral Uniminuto, de Universitarios para Cristo y claro está de Radio Uniminuto. Seguir conectados con esta radio universitaria que traemos el mejor contenido para ustedes. Los invito entonces a disfrutar de esta entrevista agradable y plena desde el Vaticano.
Esto es El Último Café.
Bueno, un feliz día para todos quienes escuchan este momento de Uniminuto Radio. Y también quiero saludar a esta hora a Monseñor Alejandro Díaz, de la Oficina del Consejo Pontificio para la Nueva Evangelización. Monseñor, un saludo para también todos aquellos que nos escuchan a esta hora y que tienen la oportunidad pues de conversar con nosotros sobre lo que es un Consejo Pontificio, lo que hace especialmente este Consejo Pontificio para la Nueva Evangelización.
Bueno, un saludo para todos los radioescuchas, una bendición de Dios para todos. Sí, el Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización es uno de los tantos organismos de la Santa Sede, es decir, uno de los organismos de los cuales dispone el Santo Padre para el gobierno de la Iglesia, para la organización, para la animación de la pastoral en la Iglesia. Particularmente nosotros, como su nombre lo indica, nos ocupamos de promover la nueva evangelización. Somos el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización. ¿Y eso qué significa? Significa que tenemos un papel muy bonito porque es muy pastoral, porque se trata fundamentalmente de animar y de acompañar todas las experiencias que el Espíritu Santo va suscitando y no se cansa de suscitar en medio de la Iglesia para transmitir la fe a las personas, a las nuevas generaciones. Nuestra tarea es fundamentalmente buscar, reconocer dónde está actuando el Espíritu Santo y una vez nos damos cuenta de que existe alguna experiencia válida de evangelización, lo que hacemos en nombre del Santo Padre es animar, promover, tratar de contarle un poco a todos que existen estas experiencias valiosas. Es un poco a grandes rasgos la función del Pontificio Consejo.
Monseñor, ¿qué es un Consejo Pontificio? Porque muchos de los jóvenes que seguramente van a escuchar esta entrevista se preguntarán, bueno, ¿es una rama más del Vaticano? ¿Qué función aparte de esto cumplen? Aparte de promover y animar desde la esencia de la Iglesia, sino ¿cómo se organiza un Consejo Pontificio? Porque vemos que presidente, secretario y demás, como me lo decía usted, como si fuera un gobierno.
Sí, yo siempre hago la comparación con la organización de los gobiernos de una nación en el orden civil. El Vaticano está organizado en un modo parecido. Aquí esos organismos se llaman dicasterios, en un país se llaman ministerios. pero para que se hagan la idea, es más o menos la realidad de un ministerio, ¿no? Es decir, un organismo que se ocupa de un campo específico, y aquí en el Vaticano hay muchos parecidos con los ministerios de los gobiernos civiles. Está, por ejemplo, un dicasterio dedicado a la economía, está un dicasterio dedicado a todo el tema de la comunicación, otro dicasterio dedicado a toda la cuestión de la relación con los estados y a la diplomacia, porque el Vaticano es también un estado, exactamente. Y hay otro tipo de organismos que son más pastorales, como el nuestro, se llama Pontificio Consejo, porque la función no es tanto organizar, sino aconsejar, ¿no? Es decir, acompañar, aconsejar determinadas realidades, en nuestro caso, todo el tema de la nueva evangelización. Y así como todo organismo social necesita una estructura, necesita unos responsables, necesita personas que trabajen, aquí en el Vaticano es igual, ¿no? En cada organismo está conformado por unos superiores, que generalmente son obispos, y por un determinado de personal, sea eclesiástico, sacerdotes, religiosos o religiosas, y también es muy bonito el personal laico, ¿no? Que en todos estos organismos trabajan muchos laicos, hombres, mujeres, padres, madres de familia, que también prestan un gran servicio desde sus propias competencias a la Iglesia.
Monseñor, hablamos de nueva evangelización, pero muchos con los que he tenido la oportunidad de hablar en el campo en el que nos desenvolvemos como universitarios, ¿por qué lo llaman nueva? Sabemos que San Juan Pablo II, también sobre el Concilio Vaticano se habló de nueva evangelización, Benedicto XVI también lo hizo, y en este momento el Papa Francisco. ¿Qué es lo nuevo?
Sí, yo pienso que, como lo dices, cada uno de estos papas le ha dado como ayudado a profundizar en la comprensión de la nueva evangelización. Yo pienso que Juan Pablo II, que fue como el primero, el primer papa, digamos, en asumir esa expresión, tenía en su mente una cosa muy clara, y es que la pastoral evangelización de la Iglesia tiene que adaptarse a las nuevas circunstancias, a la nueva época, y en ese sentido se necesita una nueva evangelización. Con Benedicto XVI, en cambio, la expresión toma ya un sentido mucho más particular, porque yo creo que Benedicto XVI, cuando pensaba en la nueva evangelización, pensaba especialmente en las personas alejadas de la Iglesia, ¿sí? Porque una cosa es llevar el mensaje del Evangelio a aquellos que no lo conocen, la misión. Otra cosa es llevarle el Evangelio a los que lo conocen, que es la pastoral de la Iglesia. Pero se ha presentado un fenómeno nuevo, y es cómo volver a llevarle el mensaje de la fe a personas que han estado dentro de la Iglesia, que han creído, pero que ya no creen, pero que ya no creen más, que se han alejado de la Iglesia. Benedicto XVI pensaba, por ejemplo, en toda la realidad de la Europa, ¿no? Que habían sido sociedades muy creyentes, con valores profundamente cristianos, y que en el arco de pocos años se han secularizado. Entonces, la nueva evangelización es cómo hacer para que allí donde estaba el Evangelio y por múltiples motivos se ha esfumado, se ha perdido, cómo hacer renacer nuevamente el Evangelio. Mientras que Francisco no utiliza tanto la expresión nueva evangelización. Él dice, toda evangelización es siempre nueva porque es llevar a Cristo, que es siempre la novedad. Al Papa Francisco le gusta más hablar del carácter misionero, que es también muy, muy bonito, ¿no? Que es necesario despertar la índole misionera en todos los bautizados, ¿no? Es decir, que no son solamente los sacerdotes, las religiosas o unos poquitos laicos que de pronto tienen ese ánimo de transmitir la fe, no, sino que todo bautizado es discípulo y misionero. Entonces, como pueden ver, ha tenido distintos matices el concepto de nueva evangelización, pero yo pienso que es eso. Por una parte, adaptar la evangelización a los nuevos tiempos, estar pendiente de los nuevos grupos de personas a los cuales hay que llevarles el mensaje del evangelio, y sobre todo nueva evangelización significa despertar en toda la iglesia la conciencia misionera.
Hay un concepto dentro del proceso de la evangelización universitaria que lo acaba de nombrar Monseñor, y es acercar a la fe, llevarle a Jesús, como también nos lo dice el Papa Francisco, salir a las periferias. Hemos conocido de pronto cercanos a Colombia también un proceso de A3, y ellos hablan de eso, de acercar a aquellos alejados de la iglesia, inclusive que no lo conocen. ¿Por qué es tan importante, Monseñor, no pescar en pecera, que es lo que llamamos muchos, y no ir otra vez con el mismo grupo, no cerrar estos procesos? Porque en muchas ocasiones pasa, se cierra el proceso, como somos solo este grupo, sino abrir. Porque digamos que en el ámbito universitario, que es en el campo en el que nosotros nos desenvolvemos, nos pasa mucho. Solo los misioneros acá, solo los de catequesis acá, sino estar abiertos al otro, al que llega, al que piensa diferente, al que se viste distinto, inclusive los chicos que llegan tatuados, con todo este tema de la identidad como tal.
Sí, yo pienso que el Papa Francisco lo que ha hecho recordar es que es una cuestión de naturaleza, es una cuestión esencial a la Iglesia, ¿sí? Es decir, la evangelización, la pastoral, no es que sea el quehacer de la Iglesia, ¿no? Una cosa entre tantas que se hace, no. El Papa Francisco nos está recordando que esa es la razón de ser, la existencia de la Iglesia es esa, salir y comunicar a Jesús. Hay una expresión que a mí me gusta mucho de la Evangelii Gaudium, la exhortación posinodal que escribió el Papa Francisco, donde dice: yo soy una misión en esta tierra, ¿sí? Yo soy una misión, es decir, yo soy movimiento, ¿no? Y la Iglesia es eso, la Iglesia es un movimiento continuo, ¿sí? Fuera de sí misma para anunciar a Jesús. Y hay que ver los hechos de los apóstoles. En este tiempo pascual hemos estado escuchando durante la Sagrada Eucaristía las lecturas bellísimas de los hechos de los apóstoles, ¿no? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Porque es la naturaleza de la Iglesia. Los apóstoles desde Pentecostés se dieron cuenta de que no podían estar encerrados ellos mismos en su grupito, sino que tenían que salir y confrontarse con el mundo. Y en esa confrontación recibían dificultades y cruces, pero también producían muchas conversiones, ¿no? Entonces ese es eso es lo bonito, ¿no? De lanzarse al agua, como se dice, ¿no? Para dialogar, para confrontar con un espíritu de humildad, pero también con un espíritu decisivo y audaz, tratar de testimoniar nuestra fe más allá de nuestra zona de confort.
Cuando Monseñor habla de la zona de confort, me hace acordar a muchos jóvenes que se quedan allí, de pronto con lo poco o mucho que puedan hacer por la sociedad. Monseñor es colombiano. ¿Qué le ha significado estar acá en Roma y de alguna otra manera representar al país en este Consejo Pontificio? ¿Y qué le diría a los jóvenes que seminaristas, religiosos, laicos, que ahora jugamos un papel importante dentro de la sociedad para poder seguir avanzando entre este proceso evangelizado?
Sí, a ver, una de las cosas más bonitas de estar prestando mi servicio como sacerdote en este organismo es el hecho de tener todo el mundo que pasa frente a ti, ¿no? no solamente en razón de mis funciones, ¿no? Que tenemos que vernoslas con, digamos, con toda la realidad eclesial, ¿no? del mundo, sino acá en la misma ciudad de Roma, ¿no? Está este fenómeno de los peregrinos, de gente de todo el mundo que viene, y que hay una unidad en torno al Santo Padre. Entonces hay dos cosas a las cuales yo invitaría a todos, especialmente a los jóvenes. Primero, a amar la figura del Santo Padre, ¿sí? Porque el Santo Padre es el vicario de Cristo, es factor de unidad y realmente es una persona escogida por el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo se encarga de darle a la Iglesia en cada tiempo el Papa que necesita, exactamente. Y lo otro es eso, que quieran mucho y que confíen mucho en el Espíritu Santo. Porque aquí yo me he dado cuenta de que existe realmente el Espíritu Santo. Porque no se entendería la profunda comunión que hay en la Iglesia, a pesar de tanta diversidad. La vitalidad, porque son ríos de audacia, de testimonio, los que corren en muchas partes del mundo, y tal vez a veces no nos damos cuenta, pero el Espíritu Santo está suscitando continuamente en el mundo personas, laicos, sacerdotes, grupos, ¿no? Que trabajan por el Señor, que quieren construir iglesia. Estando aquí, lo que uno menos piensa es en el pesimismo eclesial, porque estando acá uno se da cuenta, no, el Espíritu Santo está acompañando a su Iglesia, está haciendo la obra, y si ese es el Espíritu Santo, pues confiemos en Él, y que Él nos dé todos sus dones, y Él puede realmente hacer maravillas en el corazón de las personas, de los grupos, de las iglesias particulares, y hay que amar más al Espíritu Santo.
Y básicamente el amor es el que ha movido, ¿no? El que movió a Jesucristo, el que nos mueve a nosotros, el que ha movido la Iglesia durante tantas décadas, años. Monseñor, volviendo un poco a nuestro tema de nueva evangelización, cuando les llega a ustedes un proyecto, cuando les llega a ustedes una iniciativa a la oficina, ¿ustedes qué revisan de esas iniciativas? ¿Cómo pueden devolver una respuesta acertada? En el caso concreto de nosotros en la pastoral universitaria, que trabajamos especialmente con los jóvenes que están en su proceso de formación, hay un diálogo constante entre la fe y la razón, en el que entramos a jugar con argumentos. Tenemos un proyecto que es Pensando con la Fe y Creyendo con la Razón, que nos ha movido a diálogos interreligiosos, a hablar abiertamente de lo que dice la Iglesia de sexualidad, de drogadicción, y que esto le llama mucho la atención también a los jóvenes. Pero cuando llega un una iniciativa, ¿qué tratamiento le dan ustedes a este tipo de situaciones, que seguramente no son las únicas iniciativas en el mundo, pero que calan en un sector de la sociedad?
Sí, hay que tener en cuenta que la función primera de estos organismos vaticanos es establecer un diálogo con las conferencias episcopales y con los obispos, ¿no? Que son los
directamente.
Sí, los pastores de la Iglesia, y digamos, teológicamente hablando, los primeros interlocutores, ¿no? También con el Santo Padre, ¿no? Entonces, generalmente todo lo hacemos con la mediación de los obispos. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta o a nosotros llegan noticias de alguna experiencia, ciertamente nosotros pues la valoramos, y si la consideramos pertinente, la tenemos, digamos, como en nuestro banco de datos para cuando sea necesaria, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, vienen acá obispos de, de todo el mundo continuamente, ¿no? Y a veces puede venir un grupo de obispos con una preocupación, la preocupación de la pastoral de los jóvenes de la universidad, ¿no? Si nosotros disponemos entonces de buena información, es el momento en el cual nosotros le comunicamos y le podemos decir a los obispos, miren que en tal lugar del mundo está funcionando esta experiencia, ¿sí? Conózcanla, podemos nosotros hacer de puente, de comunicación, de transmisión, ¿no? Para que las buenas experiencias, las buenas prácticas de evangelización sean conocidas, ¿no? Entonces, esa es como nuestra función. Generalmente no tenemos que hacer mucha valoración, sí, filtrar mucho las experiencias, porque lo que obra el Espíritu Santo es evidente, salta a la vista cuando las cosas son de Dios. Entonces, lo que nosotros hacemos es conservar toda esta información y utilizarla en los momentos en que vemos oportuno y con las personas que consideramos que les ayudaría este tipo de información, principalmente los obispos en sus diócesis.
En sus diócesis, en sus conferencias episcopales, uh-huh. Monseñor, ahorita en Colombia vamos a recibir con gran alegría al Santo Padre, que lleva un mensaje en todo este contexto, digámoslo así también, de paz, en el concepto de posconflicto o posacuerdo que llaman algunos. ¿Por qué es tan importante que el Santo Padre visite Colombia desde todos estos aspectos que ustedes creen relevantes para esta sociedad?
Porque el Papa es el sucesor de Pedro, es el vicario de Cristo. Y qué mejor que el sucesor de Pedro y el vicario de Cristo, es decir, quien representa a Cristo en la tierra de una manera más directa, ¿no? Pase como peregrino también por nuestra tierra, ¿no? Es decir, es Jesús con nosotros, es Jesús en Colombia, va a ser el paso del mismo Señor Jesús, ¿no? Y ya eso es algo que conmociona la vida de fe de aquellos que creen, pero conmociona también la vida social y política del país, ¿no? Es decir, como sucedió con Jesús en su vida histórica acá, ¿no? Jesús lograba no solamente incidir en la espiritualidad de aquellos que lo seguían, ¿no? Sino Jesús también logró permear la vida social, política de su tiempo con el mensaje del Evangelio. Entonces, el hecho de ver a Jesús en medio, en medio de nosotros, del pueblo que cree, pero también en medio de nuestro país, pues yo pienso que será un gran regalo, una bendición de Dios.
Esto es El Último Café.
Es una absurda contradicción hablar de paz, negociar la paz y al mismo tiempo promover o permitir el comercio de armas. Esta guerra de allá, esta otra de allí, ¿es de verdad una guerra por problemas o es una guerra comercial para vender estas armas en el comercio ilegal y para que se enriquezcan los mercaderes de la muerte? Acabemos con esta situación. Pidamos todos juntos por los responsables de las naciones para que se comprometan con decisión a poner fin al comercio de las armas que causa tantas víctimas inocentes.